to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos ya en tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular de Arriratia. Sofía Marroquín, ¿cómo estás, Sofía?
Egunon Koldo, buenos días.
Bien, dale. Bueno, pues tenemos a Juan Mari Gastaca también. Juan Mari, ¿qué tal andas?
¿Qué tal? Egunon.
Y Xavier Ayerdi, Xavier.
Egunon.
Bueno, y lo que tenemos es a los oyentes esperando a través del 688-88-77-88 para dejar sus comentarios en el día de hoy. Bueno, un día en el que, por cierto, vengo de una entrevista con Carlos Iturgaiz y vengo, viene todo el panorama revuelto, se ha revuelto un poquito el panorama político. Primero porque dice que el caso de Miguel es el caso PNV, lo va extendiendo y lo alarga por ahí. Cuando hablamos de corrupciones, la verdad es que es una situación que afecta a todos, eso sí, pero no por eso elimina responsabilidades de cada uno, ¿eh? Eso también es verdad. Y eso es un drama, la corrupción es un cáncer. Yo decía que es un cáncer para la política y es un cáncer para la propia sociedad.
Sí, yo creo que bueno, el caso de Miguel es uno de tantos, ¿no? Que de los que estamos viviendo a nivel local y a nivel nacional, y creo que, como dices, es un cáncer, y sobre todo es un cáncer porque nos hace como despegarnos y desafectarnos de la política, ¿no? Nos genera una especie de distancia y de rabia contenida de decir, bueno, si al final todos son iguales, todos son corruptos, cuando en realidad ni todos son iguales ni todos son corruptos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una buena noticia, entre comillas, que tengamos una sentencia condenatoria ante unos hechos que son absolutamente deleznables y que se sigan investigando, ¿no? Finalmente.
A mí lo que me preocupa también es que han pasado 13 años desde la resolución del Supremo, pero bueno.
Bueno, esto es incomprensible. La verdad es que esto sí pone de manifiesto también que nuestra justicia es excesivamente lenta y que, bueno, que tenemos ahí también una lacra.
Yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Lo que es el hecho en sí, bueno, yo creo que es una cuadrilla de manzanas podridas, ¿no? Es que yo creo que en la mayoría, o creo que en cada uno de los partidos políticos, sobre todo los de larga trayectoria, creo que existen, que desgraciadamente existen. Yo creo que quizás con condenas tan duras y pueden un poco contribuir a rebajar a veces esa tentación de seguir aprovechándote de tus cargos orgánicos para realmente extender un cierto afán de amiguismo y rentabilizarlo de esa manera tan artera. Y luego, en la cuestión que estábamos comentando del retraso de la justicia, bien es verdad, y eso quienes hemos seguido periodísticamente este caso, es decir, que realmente desde la parte, vamos a decir, acusada, siempre ha habido, algunos organismos han puesto demasiadas trabas en facilitar aquellos elementos probatorios que estaban pidiendo la investigación, ¿no? Es decir, yo creo que se han dado a lo largo de estos 13 años, sobre todo en el arranque de la investigación, numerosas trabas, incluso de organismos oficiales, para facilitar los datos que le estaba requiriendo la investigación. Pero bueno, yo creo que aquí no ha habido pena del telediario, yo creo que se veía bastante claro desde el primer momento la culpabilidad, sobre todo de los principales cabecillas en esta trama, que yo insisto que tiene fundamentalmente un carácter muy, muy personal y que no afecta lo que es a las entrañas del partido.
Xavier, nos hemos quedado sin Xavier. Así que recuperaremos a Xavier en un instante. Bueno, sí, yo decía antes, pues eso, porque Carlos Iturgaiz elevaba el tono, ¿no? Decía que aquí no hablamos del caso de Miguel, sino que hablamos del caso PNV. Pues eso es lo que venía a comentar, ¿no? En este caso, él sí que lo hacía trascendencia, pero bueno, yo le recordaba que es que todos los partidos políticos, incluido el suyo, bueno, pues al final han utilizado la misma estrategia, ¿no? Estos son cuestiones individuales. Bueno, pues bien.
En este caso concreto, Koldo, es decir, recuerdo perfectísimamente, es decir, esas primeras horas del caso desde un punto de vista de seguir la información, y recuerdo perfectamente la contundencia del hoy Lehendakari Iñigo Urkullu, cuando entonces presidía el EBD, que fue realmente contundente desde un primer momento, tomando el mando de la situación, y también el hoy desaparecido Xabier Aguirre, entonces diputado general de Álava, ¿no? Quizás, eso sí, en el debe de algunos personajes, pues por ejemplo el de Joseba Aribar o el de Navarrena, que quizás dejaron mucho que desear con el apoyo explícito que incluso en la propia sede parlamentaria de la Cámara Vasca hicieron a personajes tan deleznables como Alfredo de Miguel, ¿no? Entonces yo creo que delimitaría muy muy mucho el tema, es decir, las personas que tenían una responsabilidad directa en el partido, en aquel caso Íñigo Urkullu, bueno, pidiendo perdón y realmente marcando muchas diferencias con los acusados desde el primer momento.
Sí, Xavier, creo que te hemos recuperado ya, sí. Xavi.
Sí, estoy aquí. Sí. Dime.
No, estábamos hablando precisamente de este caso, ¿no? Sí. De casos de corrupción que, por desgracia, han tocado a muchos partidos políticos, han tocado a todos. No es excusa, evidentemente, porque es deleznable lo que pueda ocurrir en torno a esto, ¿no? A estos casos.
Bueno, yo sobre lo deleznable, si quieres, abrimos un capítulo aparte.
Vale, pues hablemos luego del capítulo
aparte. No, luego, pero eso luego en otra ocasión. Es decir, que lo que no podemos pensar es un caso de corrupción cero en política. De la misma forma que no todo lo que se hace en política luego es corrupción. Pero bueno, eso por un lado, quiero decir, eso lo dejamos a más tarde. Yo sí pienso que aquí hay dos temas, ¿no? Uno es, como decía Juan Mari, y lo explica muy bien, además tiene muy buena información, y además tiene muy buena memoria de toda la casística, pues es el caso este del caso de Miguel, ¿no? Y otra cosa que a mí se me parece interesante, que me parece interesante, es porque, claro, todo el mundo en política, cuando el caso de la corrupción, pues lo que suele tener es un doble rasero, ¿no? Claro, porque te dice que es el caso PNV, te dice Iturgaiz, y curiosamente, pues Iturgaiz te negará la existencia de corrupción en el PP, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a digamos, a una especie de, pues yo qué sé, de doble filtro moral en las cuestiones de corrupción. Yo en este caso creo que ha habido un caso de corrupción que necesariamente va a existir siempre en los partidos que gobiernan, esté aquí o esté en Japón. Y luego, por otro lado, es esa sombra de duda que siempre se lanza sobre el PNV o contra el PNV, diciendo que este es el modelo PNV o que todo es corrupción, ¿no? Yo creo que hay dos aspectos que hay que distinguir también. Uno es lo que puede ser la disputa electoral y otra cosa es, pues, la disputa moral, ¿no? En la disputa, si tú no puedes ganar al PNV en la disputa electoral, pues te tendrás que plantear por qué no le ganas. ¿O por qué en el fondo? Pues bueno, pues siempre te cabe la posibilidad de hacer lo mismo que hace el PNV en sus políticas públicas, sociales, económicas, etcétera, y combatirle en ese terreno electoral, ¿no? Pero la cuna del terreno electoral, para luego pasarla al plano moral de que todo es corrupción, este es el modelo del PNV, hombre, yo lo que creo es que no se descansa, hay que tener pruebas. Hay que tener pruebas. Y si no tienes pruebas, pues no lo dices. Y si las tienes y no lo dices, pues entonces tú mismo estás cayendo también en esa misma trampa, ¿no? En este caso están los hechos comprobados y no creo que sea ni el primero ni el último caso, ni que la aparezca el PNV o que sea del PNV, ¿no? O sea que yo creo que esto va a seguir existiendo y de alguna forma en el plano político hay la misma corrupción que en el plano social, no nos equivoquemos. O sea, es decir, siempre que hay un corrupto político, es que en la otra parte hay un corrupto social. Entonces, esto se podrá minimizar, esto se podrá controlar, esto se podrá perseguir hasta el máximo, pero no va a desaparecer. Y luego, lo que sí es un caso muy grave, que eso sí, al final es la... Se suele decir, no, yo no me sé bien la frase, pero que la mejor forma de no hacer justicia es tener una justicia lenta, ¿no? Y eso sí me parece que este tipo de situaciones deberían resolverse cuanto antes o en la medida en que se recojan las pruebas y se tengan verdaderas evidencias de lo que ha sucedido, ¿no? Pero yo creo que hay dos o tres planos que a mí me parece, bueno, todo esto no va a desaparecer jamás. Esto no va a desaparecer jamás, que las corrupciones son políticos sociales y que luego, pues bueno, se le puede pedir y hay que pedirle más, digamos, respeto al político. Pues sí, evidentemente, tiene que dar mayor ejemplaridad, sí, evidentemente, pero no va a suceder así necesariamente.
Yo cuando te escucho, Xavier, decir que esto no va a desaparecer jamás, me da así como un poco de como de tristeza, ¿no? O sea, yo creo que podríamos pensar, quizás es un mundo ideal, pero creo que deberíamos pensar que es posible combatir la corrupción, que es posible también tener políticos mucho más leales y fieles al servicio público que deben prestar a toda la sociedad, y que como sociedad también tenemos que ser capaces de identificar aquellas conductas que nos parecen que no son apropiadas, ¿no? Creo que nos hemos acostumbrado demasiado a pensar que es normal ser corrupto cuando estás en política, que es normal aprovecharte y medrar cuando estás en política, y sí creo que en estos momentos en los que iniciamos ahora un proceso electoral, bueno, de cara a las próximas elecciones municipales y forales aquí en Euskadi, pero a nivel nacional también en varias comunidades autónomas, y luego el proceso electoral también de elecciones generales a final de año, es un buen momento también para reflexionar sobre esto, ¿no? Y pensar, bueno, qué modelo de sociedad queremos y qué partidos políticos queremos que nos gobiernen, ¿no? Porque pensar que estamos condenados a vivir entre políticos corruptos y que no va a pasar nada, o que va a pasar muy poco con esta justicia tan lenta como tenemos, pues a mí, francamente, me da bastante tristeza, ¿no? Creo que por eso que esta es una oportunidad también, no solamente para hacer una crítica un poco en la línea de lo que escuchábamos a Iturgaiz esta mañana, ¿no? No solamente hacer una crítica en términos de, bueno, pues estos son también corruptos como nosotros, ¿no? Sino no queremos este tipo de prácticas, ¿no? Y las vamos a perseguir, y como partidos políticos también asumimos una responsabilidad en ese sentido, ¿no? De hacer, pues si me permitís la expresión, una limpieza de aquellas personas que no están cumpliendo realmente el deber para el que fueron elegidos, ¿no? Así que creo que también es una llamada, como comentaba, estoy muy de acuerdo, quien el político que es capaz de ser corrupto lo hace porque tiene su reflejo en una sociedad que también lo admite, ¿no? Así que un aviso también, bueno, pues para que como sociedad también nos comprometamos un poco con estas prácticas que no nos ayudan, que hacen que seamos una sociedad peor, y que al final, bueno, ofrecen una carta de privilegios a aquellos que tienen una oportunidad en el momento de su vida, ¿no?
Amigo, de ser ingenuo, yo creo que está descendiendo de una manera significativa lo que hablamos de del entorno de la corrupción o los casos de corrupción. O incluso yo ahora mismo lo que ocurre es que estamos asistiendo, es decir, a juicios o realmente a investigaciones judiciales pendientes, pero de casos que han ocurrido hace muchísimos años. Es decir, seguimos sin resolver el tema del caso Púnica, por ejemplo, es decir, digo, por no ser lo último, o quizás ahora a raíz un poco de rebajar el tema de la malversación, yo creo que se va a volver a poner o van a aflorar algunos casos que prácticamente casi ni recordábamos, ¿no? Que han estado ahí. Yo insisto, puedo ser ingenuo, pero creo que sí que va un poco cobrando fuerza la sensación de que hay un mayor control, hay un mayor seguimiento de los pasos que se dan en cada una de las actuaciones de las instituciones y de las personas que están en las instituciones. Y yo creo que de esas personas se sienten más vigiladas que nunca, ojo, pero por los sistemas democráticos de investigación que nos estamos dando, ¿no?, el propio funcionamiento de estas instituciones. Insisto, puedo pecar de ingenuidad porque estoy hablando y mañana igual aflora un caso de corrupción flagrante, pero si nos fijamos, los últimos han sido personas que han intentado aprovechar las influencias políticas, ¿no? El caso más reciente sería todo el tema del material del COVID en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero desde el punto de vista del político, yo creo que se está rebajando sensiblemente o afortunadamente el número de casos de corrupción directamente de lo que entendemos como corrupción política.
No. Sí, Xavier, adelante.
No, estoy bastante de acuerdo con Juan Mari. Pero claro, lo que ha dicho las vacunas del COVID, imagínate qué casos son. Y en esos casos, pues que un montón de telas han llevado pues unos tipos que están cerca o están en el límite entre la política y la sociedad, ¿no? Yo ahí es donde veo dificultades, pero lo que dice Juan María es verdad, toda la cuestión de la contratación se ha cambiado bastante, se ha modificado, existe una legislación bastante estrecha, y yo creo que, por lo que yo conozco, y dentro de lo que yo conozco, las corrupciones son, o las grandes corrupciones, que son altamente incontrolables. Es decir, al final, la corrupción probablemente será en las grandes empresas a través de pues todo tipo de lobbies, y esa no la vamos ni a oler. Es decir, yo sigo pensando, ¿a qué coño viene que te suban el precio de la energía? El precio que te suben de una forma absolutamente artificial, te la suben y luego te ponen un tope, pero resulta que antes estabas pagando 30, te subieron a 300 y ponen el precio ya en 130 a tope, pero ya han conseguido multiplicarlo por 4. Entonces yo creo que la que es gran corrupción nunca la vas a pillar. Y esa gran corrupción son lobbies, es gran industria, son grandes grupos que tienen una capacidad de imponer sus propias condiciones y los gobiernos bastante hacen con lo que a veces pueden hacer. Otra cosa es que a veces se meten en la melé.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que te estaba diciendo, Xavier, que yo un poco lo que llamaría es esa corrupción de guante blanco, ¿no? Pero fíjate, es decir, sin ampararlo ni un momento, pero no deja de ser el juego de trileros dentro del sistema privado, ¿no? A mí lo que realmente me preocupa es que eso se pueda trasladar, lo que es la corrupción, con el dinero público. Si realmente, es decir, si hay una competencia entre grupos lobistas desde Bruselas, desde Madrid, etcétera, etcétera, o incluso desde en nuestra propia casa, bueno, es la iniciativa privada y no es que ahí yo cubras un manto y mires hacia otro lado, ¿no? Es decir, es denunciable como hecho ilícito que es. Pero desde el punto de vista de la preocupación social, para mí lo que realmente hay que ser vigilante al extremo es en lo que es el manejo y en el uso del dinero público. Ahí es donde yo sí creo que realmente hay un mayor grado de control, y en ese sentido sí que nos estamos un poco beneficiando de que esas tentaciones que existen en el ser humano, en buena parte del ser humano, cuando ve el dinero fácil, yo creo que ese tema se está recortando.
Sí, estoy bastante de acuerdo, ¿no?
Bueno, pues algunos oyentes, bueno, hay comentarios para todos los gustos. Por cierto, algunos dicen que después de la tertulia del otro día sobre clientelismo, que también estuvimos hablando pues, de algo parecido, y de la entrevista con Iturguez, van a tener que pasar por la emisora unos cuantos representantes de Euskadi Buruchar. Pues sí, afortunadamente por aquí pasa todo el mundo, o sea que no hay ningún problema, no tenemos... O sea, que pasarán como pasan de otros partidos y pasan todas las formaciones políticas, evidentemente, ¿no? Algunos que dicen que los políticos corruptos son delincuentes, nos recuerda. Otros hacen referencia a que nunca he votado al PP, pero sí que es verdad que es como dice Iturgaiz, que haga lo que haga el PNV en corrupción, nunca le va a pasar nada, desde el punto de vista de las elecciones, que no pierde votos, vamos, es como si se le admite desde el punto de vista de sus votantes. También lo que pasa es que eleva la categoría a lo que Iturgaiz dice, ¿no? Eleva la categoría del caso de Miguel al caso del PNV. Es que igual hay que hacer diferenciaciones, ¿no? Matices, sí, algunas cosas.
Con la esperanza que ha habido sistemáticamente de que al PP le iban a pasar factura los casos de corrupción y sigue subiendo votos.
Sí, porque Carlos Iturgaiz me decía y me insistía que bueno, que le había pasado factura en algunos lugares. Digo, pues no sé hasta qué punto, pero bueno, no vamos a entrar en discusiones de esas características.
No,
lo digo porque si tú analizas realmente los casos, pues evidentemente en política las facturas, la corrupción, factura no las ha pasado muchas. Va a muchos partidos, ¿eh? Hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía. Por sus diseños, estilo, calidad y precios, Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdakao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números 1 en atención, calidad y precio.
Centro San Viator de Sopuerta, formación en primaria, secundaria y bachillerato, un modelo educativo cercano, desarrollo de programas y metodologías matemáticas manipulativas y Erasmus, preinscripción para primaria y secundaria. Infórmate 946-104-800, San Viator Sopuerta, pausus pausu, suekin batera.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día, 25 euros y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662-91-5621.
Radio. Fútbol Emotion se hace más grande y se traslada a Megapark Baracaldo para ser la catedral del material del fútbol en Bilbao. Ven a conocer la tienda de fútbol más grande, más de 1,000 metros cuadrados con las mejores botas, guantes, camisetas y todo el material para ser un futbolista de alto nivel. Te esperamos. Fútbol Emotion Megapark Baracaldo, la catedral del material del fútbol en Bilbao.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de Egunon Vizcaya. Por cierto, que han salido datos en torno al IPC, que si baja un 5,7% en diciembre, claro que la subyacente ha escalado al 7%, todo hay que decirlo, y que los alimentos han subido al 15,7%, que este es otro de los grandes problemas que tenemos ahora mismo. Bueno, o los tienen las economías más vulnerables, todo hay que decirlo. ¿Por qué hago este matiz? Pues porque luego hay cosas que contrastan mucho. Hay una parte de la sociedad que vive en una especie de bolsa aparte, ¿no? Que sí, bueno, te puede afectar más o menos, pero no es como las economías más vulnerables a las que esto les socava buena parte de su día a día. Bueno, todo hay que decirlo.
Sí, las familias de ingresos más bajos y también las clases medias, ¿eh? Dedicamos sí, la mayor parte de nuestros ingresos al consumo, a la compra de bienes materiales, a la compra de alimentación, al pago de facturas, al pago de las hipotecas, y todas estas variables se han incrementado muchísimo, ¿no? Es cierto que, como comentábamos, que la inflación parece que baja algunas décimas en este último tramo del año, pero también es verdad que la acumulada es altísima, la media se sitúa en torno al 8,5% para este año 2022, y que en algunos casos es cierto también que algunos bienes de primera necesidad están generando tienen unas subidas de precios que, bueno, que pensamos que detrás hay también una intención por parte de las grandes industrias alimentarias de aprovecharse un poco, y comercializadoras, de aprovecharse de este efecto inflacionario, ¿no? Es preocupante porque cada vez las familias tienen menos capacidad de hacer frente a estas subidas. Hay algunas medidas que ha puesto en marcha el gobierno que creemos, como la, por ejemplo, esta de la bajada del IVA de los productos básicos, pues no está teniendo el efecto esperado. Pero otras, como el tope al gas, pues sí están consiguiendo contener el precio, por ejemplo, de la luz, ¿no? Así que, bueno, se acerca un año, o estamos en un 2023 que creo que va a ser bastante duro, ¿eh? Si no tomamos medidas.
Yo creo que el ciudadano medio, yo creo que ni repara en el tema de lo de la inflación o la inflación subyacente. Es decir, a él lo que le vale es constatar la pura realidad, ¿no? Es decir, la pura realidad es que no ha habido ninguna medida contundente en el tema de la carestía de los precios, ¿no? Es decir, yo creo que, como decía Sofía, es decir, yo creo que el tema de la rebaja del IVA, y lo habíamos dicho en alguna otra tertulia, al final iba a ser un poco una fuente de cierto desencanto para el ciudadano, es decir, porque realmente estábamos hablando de unos céntimos que sí, que bienvenidos sean, pero bueno, todos sabemos que al final de la compra es poco perceptible. A mí lo que realmente me preocupa es que se siga sin adoptar ningún tipo de medida contundente en lo que supone ese camino que se recorre entre el productor, el comisionista, el vendedor en el puesto de, y al final en el puesto de compra, ¿no? Yo sigo perplejo a que no haya ninguna medida de control de situación de mercado. Ojo, puedo pecar de idealista, pero es que de verdad, es decir, estar pensando que la solución a esta desbordante subida de precios es un tema relacionado con bajar unos puntos el IVA en algunos de productos, yo creo que es, no sé, es decir, disparar con salvas, ¿no? Entonces, a mí me parece que deberíamos, un poco desde las asociaciones de consumidores, desde el ciudadano, realmente exigir a los partidos políticos que el gobierno adopte unas medidas realmente contundentes en esta cuestión. Ojo, hay un argumento perfectamente manejable. Es decir, oiga, mire, si no podemos abordar la cuestión de intervenir de alguna manera o una parte en el mercado, busquemos la solución desde el punto de vista de elevar la capacidad de poder adquisitivo en los salarios.
Xavier, sí.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Tomás. Bien, yo creo que esas deberían ser realmente las medidas que se deberían adoptar, ¿no? Porque al final es cierto que, por un lado, las economías más vulneradas son las que realmente más padecen este modelo de crisis o este modelo de repunte de la inflación. Y por otro lado, es verdad que no se puede o no se está metiendo mano en aquellos lugares, en aquellos ámbitos en los cuales realmente crece, digamos, o son factores que dan lugar a un mayor crecimiento de la inflación. Evidentemente, en todas esas cadenas alimenticias y tal, pues es sorprendente que sigan funcionando de esta forma y que cada vez sea más una situación en la que los intermediarios pues imponen las condiciones y realmente el último productor, y luego no te digo nada cuando se habla de economía o de un mercado de proximidad y tal, ¿no? Pues todas estas cosas son realmente imposibles. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado estaría el tema de los salarios. Y ahí, por lo menos, en cierta medida, este gobierno ha intervenido y ha conseguido que por lo menos se revisen algunos de los dogmas ahí neoliberales que había de que realmente esto perjudicaba a la economía, porque la subida del mínimo salario, del salario mínimo, eso iba a ser una cosa que iba a desestimular la economía. Entonces, bueno, al final se ha visto que eso no solo no es cierto, sino que ocurre todo lo contrario, ¿no? Pero el problema es que entre dogmas y no poder o no meter mano o no ser eficaces metiendo mano en todas las cadenas, por ejemplo alimentarias y tal, pues realmente al final las clases más vulneradas son las más perjudicadas de esta situación, y también pues eso, no la clase media, pero al final son las economías más débiles las que realmente padecen estas inflaciones, toda la sociedad, pero sobre todo esos sectores, ¿no?
Sí, además ha habido un efecto también que afecta quizás más a las clases medias, que ha sido la reducción drástica de la capacidad de ahorro de las familias, ¿no? Veníamos de un momento del COVID en el que, bueno, pues por esa contracción también del consumo en su conjunto, muchas familias fueron capaces de ahorrar en ese periodo. Ahora estamos viviendo quizás de esas rentas que generamos durante el año 2020-2021, pero esto no se va a poder sostener durante mucho tiempo, ¿no? Yo sí creo que efectivamente las clases más empobrecidas o las familias con menos ingresos son las más afectadas. Pero sí una alerta a estas llamadas clases medias, ¿no? Que tienen empleo, que tienen ingresos, pero que están viendo también cómo la mayor parte de sus ingresos se están yendo en pagar facturas y en pagar todos los bienes y servicios que hay que consumir. Muy poca capacidad de ahorro, y esto significa que ante cualquier situación sobrevenida, ante cualquier imprevisto en el contexto de una familia, nos podemos encontrar con que no podamos hacer frente a ello, ¿no? Las subidas de los tipos impositivos, también de las hipotecas, viviendo una auténtica escalada de incrementos del Euribor, que se está traduciendo en aumento de cuotas mes a mes y que tendrá su efecto también durante este año 2023, porque tampoco te parece que hay visos de contenerlo por ahí, ¿no? Dos de los sectores que más se han venido beneficiando de estas sucesivas crisis, ¿no? Porque no olvidemos que son sucesivas crisis, ¿no? Esta última, la inflacionaria, producto de la guerra de Ucrania en un principio, pero ahora ya bueno, con otros factores en juego, son el sector energético y el sector alimentario. Y bueno, yo desde la organización en la que trabajo, que es Oxfam Intermón, siempre hacemos un llamado muy claro a seguir poniendo el foco también en los beneficios extraordinarios que estas empresas están obteniendo a raíz de toda esta escalada inflacionaria. O sea, hay quienes están beneficiando sin paliativos de toda esta crisis, y son en concreto este tipo de empresas, ¿no? Por lo tanto, también un llamado a que, bueno, sigamos avanzando en incrementar esos impuestos sobre estos beneficios extraordinarios, que no se corresponden con la actividad normal de las empresas, sino que se corresponden con movimientos que hacen las propias empresas para generar estos aumentos de precios muchas veces inflados, ¿no? Y por decirlo coloquialmente, están sacando tajada de esta situación. Una de las últimas normas que aprobó el gobierno, que tenía que ver con grabar estos beneficios extraordinarios de manera temporal, bueno, pues es una medida temporal. Siendo una medida temporal, no va a generar tampoco, no se va a consolidar en el tiempo, y sí necesitamos que las empresas que más ganan paguen más, porque realmente, si no estamos soportando las clases medias y las clases trabajadoras el peso de la crisis sobre nuestros hombros.
Se hablaba de decenas de millones al día de beneficios de algunas grandes compañías energéticas y demás, y financieras, ¿eh? O sea que no estamos hablando de ninguna broma, con lo cual eran algo no previsto, no estaba previsto por ellos, porque incluso es por cuestiones que son, es más por cuestiones de la especulación que más por cuestiones de la producción, por donde ganan.
Sí, está clarísimo. Es decir, son beneficios extraordinarios porque no se corresponden con los beneficios que normalmente estas empresas han tenido en los últimos 5 años, ¿no? Y que se ve claramente en las cifras que ha sido durante 2022 donde han sufrido un incremento que no se corresponde con la actividad normal. No se ha incrementado la actividad de estas empresas para que puedan generar semejante cantidad de beneficios, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un efecto inflacionario que están trasladando luego a precios y se están beneficiando de esta situación.
A mí el problema lo que me suele preocupar de estas cosas es que, primero, los precios suben de una forma espectacular, pero nunca bajan.
Luego no bajan, ¿no?
No, esto no son ascensores. Aquí no es un problema de que bajen, no, es un problema de que hay un crecimiento enorme que luego al final, es que ha bajado el precio del carburante, es que ha bajado el precio de la energía. Ya, ¿y eso repercute en la bajada de precios? No, en absoluto. Con lo cual todo queda en un limbo.
Esto es lo que se llama como los efectos de segunda ronda. Es decir, y también cuando hablamos de la inflación lo planteamos así. Ahora decimos que la inflación ha bajado 2 décimas o lo que sea. No es que haya bajado 2 décimas si lo miramos en términos acumulados. Sí, habrá bajado con respecto al mes anterior, pero si miramos la interanual, que es la importante, ¿no? ¿Cuánto nos costaba hace un año el mismo bien o el mismo producto o servicio? Es donde nos tenemos que fijar, ¿no? También hay un efecto contagio muchas veces. Hace poco yo hice un consumo que hago habitualmente y había subido un 10%. Un 10%, porque cambiamos de año. De 20 a 22 euros. Es un 10%. Está muy por encima de la inflación media, ¿no? Entonces, bueno, pues también se producen estos efectos, ¿no? De, bueno, como a este proveedor le suben también...
¿Habrán subido los empleados un 10% también?
No, creo que no.
No, ¿verdad?
Creo que no. Creo que bueno, estamos en el 2 y pico.
Bueno, por si acaso. Bueno, dice, la bajada del IVA es una tontería, dice un oyente. ¿En qué ha afectado la cesta de la compra? Azúcar de 0,70 a 1,35, mermeladas de 1,47 a 2,15, cacao de 3,29 a 3,45, la fruta ni mirar, corrupción en las multinacionales, dice un oyente. Otros hacen referencia que hasta el año 87 estaba fijado el precio del pan por peso y había panaderías que no cerraron. Bueno, también, algunos dicen que, Juan Mari, lo que tú planteas se llama intervencionismo y es completamente anacrónico con los principios fundamentales del capitalismo de libre mercado.
Soy liberal en cuanto a la cuestión del mercado, pero creo que hay unas reglas del mercado realmente, donde algunas figuras, es decir, estamos siendo demasiado permisivos. Es decir, yo siempre estaré en contra de la casta del comisionista. La casta del comisionista, en el Estado español, yo creo que es una de las cuestiones donde más se refleja el espíritu de mercaderes que existe, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las lacras que realmente contribuyen a esa desmedida subida de precios.
Bueno, aquí un oyente que nos cuenta también su caso, dice, ejemplo, subida de la hipoteca de 580 a 680 euros, un 17% revisable cada 6 meses, 1.200 euros menos de consumo que puedo hacer al año, 1.200 euros que dejarán de recibir cualquiera de las tiendas que suelo consumir, y yo ahora mismo no tengo problemas para pagarla, pero gente que casi no llega a fin de mes, bueno, ¿y quién gestiona esto? ¿Los políticos? Fijaos cómo hemos empezado la tertulia. No tiene pinta que mejore. Y siempre nos quejamos, pero va a saco vacío, a pesar de... El saco va vacío, ¿no? A pesar de eso, bueno, pues nada. Esto es lo que dice este oyente de las cosas que están pasando. Bueno, pues hacemos un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Rebajas? En Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista totalmente reformado y a la última en tecnologías. Descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Pregunta por su cheque regalo, acumulable a las rebajas, en Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri, de rebajas.
Ahora que llega el invierno y ante el alto precio de la energía es necesario buscar alternativas de máximo ahorro. Epeleco garantiza un sistema de aislamiento térmico en el hogar sin obra, sencillo, económico, rápido y eficaz que te permitirá ahorrar hasta un 53%. Infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Amiantolor, sustitución de bajantes de Uralita con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de Uralita con amianto y evita futuros problemas. Amiantonor.com.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, pues seguimos en la tertulia mía y en los instantes finales os voy a sacar una noticia que a mí pues me ha causado también... A ver, no es porque no se conociera, porque se conocía, pero me causa desazón que estas cosas ocurran, ¿no? No sé si habéis podido escuchar lo que ha sucedido con la petrolera Exxon. Bueno, la petrolera Exxon, la Universidad de Harvard, lo que ha cogido son todos los documentos internos que han aparecido en los últimos años, los ha empezado a analizar y ha visto que los científicos que tenían a sueldo en Exxon eran buenísimos. Tan buenos, como ya que en los años 70 ya habían hecho una predicción sobre cuál iba a ser la evolución del cambio climático y hasta dónde nos iba a llevar. ¿Qué ocurre? Que, lógicamente, la compañía esto lo había guardado en un cajón, se lo había comido, y lo que estaba lanzando era una propaganda de contraofensiva. Es decir, no existe cambio climático, etcétera. Es decir, todas las negaciones que se suelen utilizar con todo esto, ¿no? Esto luego al final no tiene ninguna consecuencia, porque dices, vale, sí, bueno, luego les van a llevar a juicio y les llevarían a juicio y al final acabarán pagando una multa. Bueno, el chocolate del oro para todo lo que has ganado en 50 años en los que has tenido ocultada toda esta información, ¿no? Bueno, pues conocían con precisión, además, que es lo que llama la atención, porque al final eran compañías que gastaban muchos recursos en investigación y a los investigadores los pagaban muy bien y eran muy buenos. Tan buenos como que ya lo que ahora conocemos como los escenarios que estamos viviendo de cambio climático, ellos los habían vaticinado precisamente en los años 70. Así que fijaos cómo es, ¿no? Que había una campaña y ellos mismos, para, digamos, contrarrestar el efecto de la información que tenían, lo que hacían era campañas paralelas, campañas mundiales de desinformación ante la crisis climática. Luego pagando a asociaciones de negacionistas, etcétera, subvenciones y demás. Es terrible, es terrible.
Sí, además esto que comentas, los efectos del cambio climático, hombre, aquí los estamos viviendo, ¿no? muy cerquita, pero si nos vamos a otras latitudes, la crisis climática, por ejemplo, los efectos del cambio climático en continentes como África están siendo absolutamente devastadores. Nosotros ahora mismo estamos levantando una situación de hambruna recurrente, pero que no por ello deja de ser importante, que es la que está sufriendo el Cuerno de África y en concreto Somalia, donde ya hace una década se alertaba de que si no se hacía algo, si la comunidad internacional no hacía algo, los efectos del cambio climático en esta zona en concreto iban a ser devastadores, y ya lo están siendo. Estamos asistiendo, en esta zona prácticamente muere una persona cada 40 segundos víctima del hambre. El hambre que, bueno, que es una consecuencia, la consecuencia quizás más dramática de este modelo económico y social que tenemos, que no está permitiendo que la gente pueda vivir dignamente, ¿no? También en África tenemos todo lo que ocurre en torno al lago Chad. El lago Chad es un lago que tenía una extensión como Galicia y que ha perdido el 90% de su extensión. Pensemos que es un lago rodeado por 4 o 5 países, que muchísima gente, millones de personas alrededor de este lago viven de la pesca, de la agricultura, de todos los cultivos que hay alrededor y que están sufriendo ahora mismo pues esta desertificación del lago. El lago se seca, prácticamente solamente queda el 10% de su superficie y está generando, bueno, pues situaciones de hambre y de falta de alimentos gravísimas, ¿no? Y paralelamente a esto, pues bueno, pues una comunidad internacional que no responde no solamente a estos llamamientos para hacer frente a estas hambrunas, sino que tampoco responde a estos llamamientos para ser mucho más corresponsable en seguir combatiendo los efectos del cambio climático. Es una alerta que, como dices, ya se levantaba hace décadas, pero bueno, parece que todavía no lo tenemos nada claro y no estamos muy atentos a ello.
Yo creo que el caso que se ha conocido en esta investigación periodística, bueno, responde un poco a las artimañas y al manual de plan B que se utiliza no solamente en este sector, sino por ejemplo pues en el tema de la alimentación o en el tema un poco de la farmacéutica, ¿no? Yo creo que esa combinación fraudulenta del mercado, de los posicionamientos del mercado, es algo que desgraciadamente es habitual en el manejo tan artero de la publicidad, del marketing, de a veces hasta de las colaboraciones periodísticas, para crear determinados climas de opinión, ¿no? Ahora hemos conocido ese tema desde un punto de vista energético, pero bueno, lo podemos trasladar perfectamente a casos que todos conocemos e incluso hasta sospechamos, en posicionamientos de productos alimentarios, de tendencias alimentarias, de cuestiones, por ejemplo, en el campo de la farmacia. Bueno, es incontable los ejemplos que podríamos ver. Yo creo que son esas cuestiones de un poco del tema macroeconómico, de actuaciones de las grandes corporaciones, que yo creo que nos superan al común de los mortales, ¿no? Es decir, que nosotros realmente somos los paganos de esas directrices que ellos, desde un punto de vista de interés comercial, empresarial y a fin de cuentas financiero y de resultados económicos, nos marcan a veces, yo creo que sin que a veces nos demos cuenta.
No, yo creo que esto es la corrupción y cerramos el círculo.
Estamos cerrándolo.
Es que esto es la corrupción, o dicho de otra forma, esta es la gran corrupción, y por eso yo planteaba las cuestiones del principio. Yo pienso que en este momento no, desde hace mucho tiempo, estamos con una dinámica muy perversa. Es decir, tenemos en el ámbito económico unos actores que son absolutamente inmanejables, que generan una cantidad de perjuicios sociales inmenso, y saben que además lo generan y saben que no les importa un pepino y el beneficio está en el corto plazo, participa el accionista y todo esto, y al final todo esto lo paga la política en deslegitimación. O sea, no nos equivoquemos, que al final no hay política democrática que pueda legitimar un sistema que funciona bajo estos parámetros. Claro, cuando uno ve lo que ha pasado con los votantes de Bolsonaro, lo que está pasando ahora mismo, o está pasando en Brasil, lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que, digamos, silenciosamente pasa en gran parte del primer mundo, la sociedad al final, si le pones en el dilema democracia o eficiencia económica, pues pedimos eficiencia económica. no nos equivoquemos, o sea, no pensemos que estamos ajenos a toda esta película. Y luego todos estos grupos, pues claro, todos estos grupos y los grupos que hay aquí en Euskadi, hubo un señor muy importante que cada vez que viene a Bilbao se le pone una alfombra verde, porque ahora los colores de su empresa pues son así más bien verdecillos, y es lo que llaman los expertos el greenwashing, ¿no? O sea, vamos a limpiar un poquitín y vamos a hacer una limpieza verde a nuestra empresa, a nuestras actividades, para que quede pues como presentables, ¿no? Vamos a poner colores tenues, verdes, naranjitas, hasta amarillitos, y al final, cuando viene aquí, dice, es tonto el que paga la energía más cara, no paga la factura de energía más cara. Estos son los que realmente mandan, ¿eh? No nos equivoquemos, y cada visita que hacen, ponen la factura encima de la mesa. Y luego, como ya saben lo que sucede y lo que sucederá, pues condicionan todas las políticas ambientales, o las que sean, no las alimentarias, que se ha dicho que son brutales en sus consecuencias, o las farmacéuticas, que decía Juan Mari, ¿no? O sea, con lo cual, pues yo lo que pienso es que muchas veces miramos, y es verdad que el político tiene que ser ejemplar, pero que muchas veces tenemos, desgraciadamente, pues la... Unos dirían, no sé si la obligación o la desgracia, de mirar el dedo, pero la luna es esto, ¿eh?
Hombre, no te quepa la menor duda.
O sea, no, pero que no, creo que no nos llevemos sorpresas.
No, a ver, yo no me sorprendo, esto, ¿eh? No me sorprendo en absoluto, pero lo mismo que he mencionado yo a ExxonMobil, por la información que ha surgido ahora, podíamos haber dicho eso de las tabaqueras, por ejemplo, del mundo, que ya
claro,
sabían cuáles sus prejuicios.
Eso, las novelas del Grisan, claro. Y mira que Grisan es suavecito, en las novelas de Grisan, esto es lo frecuente.
Claro, claro, y la industria alimentaria, por ejemplo. ¿O acaso no sabía la industria alimentaria que utilizar azúcar en abundancia no genera problemas al ser humano? Pues sí.
Y nos descojonamos y decimos, joder, a mí me gusta la chuleta poco hecha con las macrogranjas.
Sí, por eso, que es que esas cosas... Pero fíjate, yo es que incluso voy extendiendo, ¿no? Porque claro, tú dices la importancia que tienen estas compañías. Es que tú coges compañías como ExxonMobil, por ejemplo, que es la mayor petrolera estadounidense, la sumas a Google, etcétera, y te estás encontrando con que esas compañías, al final, representan el Producto Interior Bruto de los países desarrollados. O sea, en sí mismas. Ellas mismas generan ese dinero. Es más, por ejemplo, ahora con la guerra de Rusia. A ver, la guerra de Rusia, por un lado, aparte de ser un drama, etcétera, y todo lo que quieras, luego tiene componentes económicos. ExxonMobil ha triplicado sus beneficios. Es una compañía estadounidense que está vendiendo ahora gas y petróleo a todo el mundo. Porque, a ver, no gana Estados Unidos, no, ganan empresas de los Estados Unidos.
Y ExxonMobil... también, ¿eh?
Sí, sí, Estados Unidos también,
porque
sí.
Porque tiene
sí.
que representar en el mundo a estas empresas.
No, porque es un comercial, a ver, es un comercial de ellos, no tienen más que eso, que es un comercial, ¿no? Y en este caso, pues han triplicado sus beneficios gracias a la subida del petróleo y del gas. Es que, por ejemplo, ExxonMobil resulta que ha logrado los mejores resultados en 152 años de su historia. ¿Y esto cómo sale? Pues sale de una guerra que, oye, igual están esperando en el Consejo de Administración que dure mucho.
No olvidemos las puertas giratorias.
Aparte
políticos que salen de la política y entran en las grandes empresas como CEOs o como grandes directivos, y grandes directivos que luego son políticos también. Por lo tanto, son... sí.
Bueno, pues esto es lo que tenemos. Oye, que hemos llegado al final de la tertulia. que yo hubiese seguido todavía una horita más, pero creo que no me dejan.
Con unos temas un poquito más livianos también la próxima. ¿Eh?
Si bueno, pues si te cuento los que me he callado, pues fíjate. Saber ayer dijo Mario hasta que Sofía Marroquín. Buen día, venga.
Agur.